Nova Ed Veteran. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días a todos nuestros internautas, bienvenidos a Radiofonium Nova Et Vetera, el programa radial de la revista Nova Et Vetera. Estamos en la mesa con Ana María Carmona, estudiante de Ciencia Política y Gobierno, y en el control máster John Álvarez, quien nos estará acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy muy interesante para todos ustedes, es nuestro segundo programa en vivo. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí escuchándonos, así que bienvenidos Ana María. ¿Qué estamos escuchando?
Así es, Alberto. Un saludo a todos los internautas que nos escuchan desde Colombia y el mundo a través de nuestra página U Rosario Radio. Estamos escuchando a un compositor llamado Jordi Savall, que es una figura emblemática de la música histórica. ¿Qué tal le parece esta canción, Alberto?
Esta canción está muy buena. Ahorita a las 11:03 de la mañana escuchamos la canción L'Air, canción que hace parte de uno de los últimos lanzamientos de Jordi Savall, Les Éléments, y que hace referencia a los distintos elementos que encontramos en la Tierra. Jordi Savall es un compositor y músico español que es uno de los más destacados en el tema de composición antigua, es decir, utiliza técnicas musicales y escalas musicales de músicas antiguas, medievales, celtas, vikingas, entre muchas otras. Hay que tener en cuenta que la canción que nosotros tenemos en el cabezote de inicio de Nova Et Vetera Radio es una canción de Jordi Savall, entonces hoy será nuestro artista musical invitado en homenaje a ese préstamo que nos ha hecho en Radiofonium.
Además que es una figura emblemática, ha grabado más de 120 discos desde 1968, tanto solista como acompañado. Además ha recibido gran cantidad de reconocimientos en distintos países como Francia y España, además de ser reconocido por su trabajo de musicalización de cine, ganando el Mejor César en 1992.
Sí, es un excelente compositor.
Hola.
Y va a ser muy, muy bueno tenerlo alrededor de nuestro programa. Hoy, como les decía, tenemos un programa muy, muy interesante y a continuación vamos a dar inicio con el programa, con nuestra primera sección, nuestra pluma invitada. El día de hoy vamos a tener a Ángela Posada Swafford, a quien presentaremos a continuación.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Como les contaba, está con nosotros Ángela Posada Swafford, desde Miami Beach. Ángela Posada es una escritora bogotana que lleva 25 años escribiendo en temas de ciencia para audiencias no especializadas, es decir, es una divulgadora del conocimiento. Y su trabajo como periodista científica la ha llevado a unos lugares increíbles, a escribir unos artículos impresionantes que permiten que nosotros, los mortales, podamos acercarnos a temas científicos y a temas que muchas veces son difíciles de digerir con un lenguaje sencillo. Así que Ángela, bienvenida al programa, muchas gracias por estar aquí. Un saludo desde la mesa de Radiofonio.
Buenos días, Alberto José, y a todos ustedes, gracias por la invitación.
No, con mucho gusto. Me acompaña en la mesa Ana María Carmona, quien es mi compañera en la locución de este programa. Y hoy vamos a estar hablando un poco de los artículos que has escrito en la revista. Pero antes de empezar, ¿por qué no nos cuenta cómo, digamos, entró en este mundo del periodismo científico? ¿De qué se trata? Para que nuestras escuchas tengan en cuenta.
Pues yo lo que hago es que entrevisto a investigadores que estén haciendo cosas que a mí me parecen emocionantes e interesantes e importantes. Los visito en sus laboratorios, los acompaño en sus salidas de campo cada vez que pueda, los acompaño en sus expediciones y luego escribo sobre ello para todo tipo de audiencias. Entonces escribo en revistas como la de ustedes, que es maravillosa, en revistas como Scientific American, como las revistas muy interesantes, pero también escribo novelas de ciencia y aventura para niños, para chicos a partir de 8 años a 13 o 14 años, porque es como un poquito un nicho que está un poco desatendido en cuanto a a las aventuras científicas. Entonces, básicamente lo que yo hago es contarle a la gente de manera fácil, agradable, sencilla, pero sin quitarle el rigor científico a las investigaciones, es contarle a la gente lo que están haciendo investigadores en distintas partes del mundo, que pueden, y trabajos que tanto pueden afectar la vida diaria nuestra el día de mañana, como simplemente trabajos que están abriendo el conocimiento, porque sí, ¿no? Es un poco como el cuento del montañista, que le preguntan que por qué va a la montaña y él contesta porque está allí. Entonces yo creo que hay muchas disciplinas de la ciencia que, aunque nos parezcan un poco lejanas y esotéricas, es chévere saber de ellas porque están allí, porque están haciendo un trabajo muy interesante, muy importante. Entonces, un poquito es que la ciencia pues es una rama de nuestra vida que es ineludible. Estamos rodeados de las consecuencias de la ciencia y la tecnología. La gente a veces habla de la tecnología como si fuera ciencia, pero realmente pues son dos cosas aparte, una se sirven de la otra. Y entonces, ¿cómo eso permea nuestra vida diaria desde que nos despertamos, ¿no? Y por qué es importante para una persona común y corriente que no sepa mucha ciencia, es importante saber al menos algo, porque saber de ciencia nos va a dar un poco el poder de tomar decisiones bien informadas, decisiones en cuanto a sociales, económicas, políticas. Tenemos que saber qué es lo que nos están proponiendo los candidatos y si nos interesa eso o no, y por qué eso es importante para nuestro futuro. Entonces, uno no puede ser bobo, tiene uno que saber de ciencia también para cosas tan simples como poder escoger un buen televisor.
Sí, entonces, claro que sí. Y digamos que ese es un poco el espíritu también de la revista Novet Vetera, de divulgar el conocimiento académico y científico. Entonces, por eso es un honor tenerla acá. Ana María, ¿qué le quiere preguntar a nuestra invitada?
Bueno, estimada Ángela, sus artículos son realmente muy interesantes y reflejan que usted tiene como un bagaje geográfico bastante amplio. Nos gustaría saber, a mí y a todos los oyentes, en qué lugares del mundo ha estado, a dónde ha ido, qué le ha parecido interesante.
Gracias, Ana María. Yo, pues esa es una de las recompensas de esta labor del periodismo de temas científicos. Pues me ha permitido ir a sitios casi imposibles, ¿no? Me ha permitido estar en el polo sur geográfico, por ejemplo, en Antártica. He acompañado a investigadores literalmente al fondo del mar, a inmersiones en hasta 3.000 metros en submarinos de investigaciones, donde se han descubierto especies. Entonces, uno ser testigo del descubrimiento de una especie y poder participar en el nombramiento de esa especie es algo alucinante. He podido estar en Hawái, en los volcanes de Hawái, con geólogos. También he trabajado con algunos arqueólogos y con muchos paleontólogos en Sudamérica, específicamente en la Patagonia chilena y argentina, que están haciendo trabajos interesantísimos, no solo con dinosaurios, sino muchas otras criaturas las cuales no sabemos nada, como el perezoso y los marsupiales, los canguros, que uno pensaba pues que esos eran australianos, pero resulta que no, ellos son suramericanos. Fíjate, yeah, lo que uno aprende. Sí, he estado, ¿dónde más yo te puedo contar? En muchos sitios interesantes en Noruega, no, Noruega no, en Suecia tampoco, en Finlandia. En Finlandia tienen trabajos muy interesantes también con los bosques de pinos finlandeses y todo lo que están aprendiendo de cambio climático. Y luego, pues claro, están los animales. Entonces he podido trabajar mucho con los animales típicos africanos, la chita, el guepardo, ¿no? Que es un animal increíble. Y aquí en la Florida he trabajado mucho con tiburones, y en los cruceros antárticos he podido trabajar con ballenas, ayudando a las investigadoras a recoger trozos de piel de una ballena con un rifle. Pues ellas disparan y yo recojo. Pero hay muchas cosas interesantes. Curiosamente, me falta mucho que hacer, quiero hacer mucho más de esto en Colombia. Entonces yo pues he hecho un poquito de trabajo de paleontología en Villa de Leyva, pero yo sé que en Colombia pues hay mucha cosa que me gustaría ir a averiguar, ir a acompañar a esos investigadores, ¿no? Pero es un trabajo sensacional. La otra cosa es que uno aprende muchísimo y es una responsabilidad enorme, porque cada artículo, cada expedición, cada salida, cada visita a un laboratorio para mí implica, es como hacer una mini tesis de grado, ¿cierto? Me toca realmente meterme a bucear en el tema del cual yo no sé nada aún, y un tema que el científico lleva 20 años. Entonces es un reto para uno, es una responsabilidad grandísima, no solo con la audiencia, sino con el científico, para no hacerlo quedar mal y no retratar su ciencia de forma incorrecta. Entonces eso ahí juegan un montón de variables, ¿no? Es la relación de uno con ese experto, la relación de uno con su editor, que muchas veces el editor es un generalista que pues no tiene por qué entender una ciencia tan exacta, entonces a veces tú tienes pues como que negociar eso. Y luego está entonces la parte pues de las imágenes. Es muy interesante cuando pones eso ya en papel, todos los elementos, ¿no?
Claro, sí. Y digamos que eso se ve mucho en sus artículos, y en los artículos de los cuales está escrito en la revista hay uno que a mí me llama especialmente la atención, que es el que se titula El misterio de las atmósferas planetarias. Muchas veces nosotros vemos los planetas, vemos la Tierra, vemos los programas de Discovery, pero poco entendemos sobre eso, y pues este es un artículo bastante esclarecedor. ¿Por qué no nos cuenta y le cuenta a nuestros internautas de qué se trata ese artículo, cómo se inspiró en él, por qué decidió publicarlo?
Claro, claro. Pues una de las cosas que yo hago es buscar, rascar donde no rasca, donde no pica, donde no hay piquiña. Sí. Entonces yo trato de no siempre reaccionar ante una noticia, sino de ser proactiva y de buscar temas interesantes antes de que se vuelva noticia, o incluso yo misma los vuelvo noticia. Entonces así fue como llegué a las atmósferas planetarias. Es cierto lo que tú dices, uno normalmente lee los boletines de prensa de la NASA, que son muy buenos y todo esto, y te cuentan lo básico, pero entonces uno, cuando uno es periodista y sabe del tema un poquito, uno tiene como un olfato así de sabueso, y uno dice, oh, ok, si me están hablando del interés de la NASA en, por decirte, en una de las lunas de Saturno, o en Titán, o en Europa, o en las lunas de Júpiter, ¿qué más hay fuera de lo que siempre le cuentan a uno, el caminito trillado, que es que Europa, la luna Europa, entonces tiene hielo y agua por debajo, lo cual es sumamente interesante, pero hay más? Entonces, para hacerte el cuento corto, pues yo, esto fue gracias a una conversación con un científico que me mencionó que estaban estudiando la atmósfera de alguna de estas lunas. Y entonces yo le pregunté, le dije, ¿pero atmósfera? Si esas lunas de Júpiter y Saturno no tienen atmósfera. Y me dijo, pero tú estás loca. Claro que tienen atmósfera. Y yo dije, pero es que a mí eso nunca me lo enseñaron. Entonces, claro, ahí cuando él me dijo, no, si es que tienen una atmósfera delgaditica, muchas de estas lunas tan delgada que no la vemos, pero pues está ahí. Y entonces, pues para mí eso quedó ahí. Pero luego yo quedé con esa curiosidad y entonces empecé a estudiar por mi cuenta en Internet. Simplemente puse las palabras en Google, planeta, lunas de Júpiter y Saturno con atmósferas. Y entonces me salieron un montón de cosas interesantes. Y entonces luego pues pedí una cita con uno de los expertos y me explicó pues de la próxima misión que tenían de la NASA, tenían un satélite para estudiar justamente esas. Y luego entonces, hablando con científicos que estudian a Marte, que para mí fue lo más interesante, ellos comentaban que a lo mejor Marte ha perdido su atmósfera porque quizás la tuvo como la Tierra, y a lo mejor un asteroide gigantesco se chocó y abrió literalmente un hueco en la atmósfera por donde se salió el aire. Y eso a mí me pareció, Dios mío, es una cosa que, claro, los científicos te la cuentan porque ellos ya lo saben y han jugado con esa hipótesis tiempos, y entonces como que no les sorprende. Pero uno tiene que tener mucha confianza en esa reacción de uno como la audiencia que nunca ha oído un tema. Es cuando uno dice, wow, entonces ahí hay un tema. Entonces, pues eso, pues básicamente la nota fue así, sobre eso, sobre la misión que, eso fue ya hace como 2 años, creo.
Como un año pasado, ah, fue ese, sí.
la misión de la NASA que salió a estudiar las atmósferas planetarias, un satélite, y eso todavía pues siguen estudiando mucho, mucho de los diferentes componentes, es que, porque es que hay atmósferas, por ejemplo la de Titán, que tiene más un poquitico de componente más de metano y otros gases que no entendemos todavía muy bien, y que no todo necesariamente es oxígeno. Entonces, desde que mandé el artículo a la revista, han pasado cosas interesantes, más que todo con la atmósfera, el estudio de la atmósfera en la Tierra. Entonces, por ejemplo, aprendí cosas interesantísimas, que hace muchos años en nuestra historia, nosotros pensábamos que en la Tierra había una atmósfera muy gruesa y muy llena de oxígeno, y mentira, acaban de descubrir, estudiando la composición química de rocas, que la atmósfera de la Tierra era bastante delgadita. Entonces uno se pregunta, wow, ¿cómo sería la Tierra antes? Quizás como Venus o como Mercurio. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Así que, pero básicamente es poner el ojo en temas que normalmente no son la noticia. La gente siempre lee en las noticias lo mismo, ¿no? No hay como cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, ese punto de vista de la atmósfera de la Tierra, conteniendo mucho menos aire, mucho menos oxígeno antes, en contra de lo que se creía, es muy interesante. Al puro principio parece que sí hubo muy poquito aire, después hubo muchísimo, pero ahora esas nociones están cambiando,
sí.
Bueno. Pero sí, es decir, es básicamente tener como un poco la nariz del sabueso, pero eso no, claro que es sentido común para cualquier lector, pero también es algo que se adquiere en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de entender más la ciencia, X disciplina científica que uno esté cubriendo. Entre más uno la entienda, más fácil se le hace hacer preguntas que den en el blanco certero de un tema interesante. Pero eso sí es con el tiempo, ¿no? No, eso pasa.
Sí, claro. Bueno, Ángela, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Quedamos realmente a la espera del próximo artículo para la revista, y aprovechamos para invitar a todos nuestros lectores y a nuestros internautas que nos están escuchando para que lean los artículos de Ángela Posada Swafford en la revista Nova et Vetera Virtual. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alberto.
Que esté muy bien.
A ustedes.
Once y 20 de la mañana, los invitamos a comunicarse con nosotros a través del hashtag RadiofoniumUR y a través de nuestras redes sociales UR Revista y Urrosario Radio en Twitter. Tenemos con nosotros a nuestra segunda invitada del día, es la profesora de la Facultad de Ciencia Política Gobierno del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano, Natalie Jiménez, gracias a quien en la edición que saldrá hoy de la revista Nova et Vetera, tenemos un artículo muy interesante sobre el techo verde en la Universidad del Rosario. Yo, que soy rosarista, vengo acá todos los días. Me sorprendí mucho cuando lo leí porque no conocía el proyecto. Me pareció muy interesante, y pues la idea es hablar hoy un poco con la profesora Natalie, que nos cuente un poco sobre eso. Entonces, Natalie, bienvenida a Radiofonium. Un placer que esté con nosotros.
Muchas gracias.
Leyendo el artículo, ¿por qué no nos cuenta un poquito en qué consiste el programa del Techo Verde en el Rosario? ¿De dónde surge? Y pues digamos, ¿para dónde va? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, lo que dices es algo que nos han dicho varios estudiantes y profesores, hasta gente del personal administrativo. ¿Desde cuándo existe este Techo Verde? Porque además, cuando uno comienza a visibilizarlo, pues muestra que ya hay matitas muy grandes y que hay un gran espacio en la terraza lleno de verde, pero ¿cuándo fue eso? Entonces, pues todo comienza hace 2 años más o menos, cuando regreso al país a incorporarme a la universidad. Yo soy politóloga egresada del Rosario y llego con estos temas un poco para hablar de la incidencia política que esta clase de temas agroecológicos tiene en la ciudad, pero también en el resto del país. y comenzamos a incorporar entonces esta idea, este proyecto de techo verde orgánico y productivo en la Universidad del Rosario. Esto entonces comienza con una conspiración positiva con el Departamento de Gestión Ambiental, la coordinadora Jenny Díaz, y bueno, y comenzamos a apostarle a la posibilidad de materializar esta iniciativa, de comenzar a generar primero un proyecto pedagógico, es decir, que el estudiante y la comunidad rosarista que participara comenzara a entender para qué es importante estos procesos, no solo para la misma persona, sino también para el entorno y para el país mismo. Y segundo, para apostarle también a estas iniciativas ambientales que la universidad, pues, en las que la universidad está comprometida a nivel también internacional. Entonces, desde la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales, y con el apoyo del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano, hace 2 años comenzamos a usar los materiales que existían un poco abandonados de madera, qué sé yo, que había en la universidad, y quisimos comenzar a reutilizar esos recursos. Este proyecto es el más barato, yo creo, que existe en la institución, no lo sé, pero bueno, pienso que es uno de los más económicos. Y lo que hicimos fue aliarnos con un colectivo urbano que se llama Sembrando Barrio, en el que la agricultora urbana, que es Catalina Villamizar, nos hizo el favor de hacer al principio la asesoría técnica junto con el Jardín Botánico. En el momento en que las políticas de renaturalización en el centro todavía existían, ya no existe en el Jardín Botánico, desafortunadamente, pero nosotros pudimos contar afortunadamente con su presencia. Y entonces el semillero de investigación que gira en torno al proyecto, en realidad, que se llama Prácticas de Bienestar como Transformadoras Sociales, donde la agroecología hace parte de esas prácticas, pues comenzó a formarse a través de talleres que hacemos cada 15 días, los jueves cada 15 días, y a los cuales están invitados, porque todavía nos quedan unos 2 este semestre, antes de que se acabe el semestre. Y comenzaron a formarse estos estudiantes junto con personas de Ceres, que también estaban interesados, y personas de gestión ambiental. De hecho, hay un programa de discapacidad cognitiva con la Facultad de Medicina, donde también tenemos un voluntario que está haciendo su práctica con nosotros. Entonces, poco a poco comenzó a volverse un escenario de intercambio de saberes, de encuentro, en el que se aprenden muchísimas cosas, pero sobre todo se construyen juntos, ¿no? Y hemos tenido gente de Universidad Nacional, de Uniminuto, muchas universidades que están girando en torno a esto, a la Universidad de los Andes, y algo que siempre nos dicen es que es interesante que este proyecto en realidad se ha construido desde ceros, ¿no? Desde abajo y desde adentro, como dice, no desde arriba ni desde afuera, sino desde la semilla misma, porque no hemos tratado de tener semillas libres, nativas, donde entonces el techo se convierte también en un custodio, en un banco de semillas, y somos custodios de semillas ya por todas las semillitas que nos ha proveído el techo, y nos ha abierto muchas puertas el simple y sencillo esfuerzo de comenzar desde nosotros mismos a construir todo. Entonces, bienvenidísimos y invitados a que conozcan, queda en la Torre 1, en el piso 10.
Bueno, realmente esto es un proyecto apasionante que vincula a gran cantidad de personas. Me gustaría hablar sobre la parte en su artículo que menciona que se ha pensado como un ejercicio político no formal. ¿Cómo, hacia qué va enfocado eso y por qué es un ejercicio de este tipo?
Sí, como decía en principio, bueno, la apuesta alrededor de mis estudios de investigación en principio es visibilizar ciertas manifestaciones de trabajo político no formal o no convencional. Primero, para entender que desde un gesto cotidiano puede realmente generarse una transformación social relevante, y sembrar y conectarse con la tierra, y que los estudiantes aprendan desde muy temprano que hacer investigación implica también llenarse las tierras de las manos de tierra y hacer la experiencia, hacerla cada vez más tangible. Esa era una de las primeras apuestas, es decir, entender que el trabajo político no convencional puede ser realmente representativo y muy poderoso a nivel de las transformaciones que necesita este país, pues era importante, y digamos que los estudiantes han entendido que desde ese primer gesto de aprender a hacer tierra, a que sea lo más orgánica y limpia posible, a que sea en sus manos una semilla no transgénica sino orgánica, e entender todos esos procesos, pues estamos hablando también y aclarando también lo que se habla cuando se habla de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, y que en nuestro caso en realidad pues hacemos más énfasis en el entendimiento de que es una autonomía alimentaria, es decir, nosotros decidimos qué comemos, de dónde viene, para dónde va y cómo lo hacemos. Entonces, lo más importante aquí también alrededor de esa incidencia política es que nos hemos convertido también en un impulsador de un espacio de encuentro entre lo local y lo rural, ¿sí? Entre la ciudad y el campo. No se trata simplemente de apostar a una agricultura urbana como una alternativa de vida, no sé, no hippie, sino happy, porque también puede ser que nos tomen un poco de esa manera, pero sí es una forma de incidir desde la ciudadanía, ¿no? Pero solo funciona en la medida en que haya ese punto de inflexión, ese punto de encuentro entre lo que realmente representa para el campesino, que no haya intermediarios alrededor de lo que ellos hacen. Es por eso que el año pasado hicimos nuestro primer foro de acción agroecológica para ciudades sostenibles, que tuvo lugar en noviembre, en el que hicimos ese esfuerzo de traer a dialogar custodios de semillas, campesinos, expertos, agricultores urbanos o no, gente que vino de todas partes de Bogotá y que andan trabajando estos temas, porque lo más importante para que esto tenga una incidencia política en realidad es que esté articulado, porque todos estamos de acuerdo en que esas cosas son importantes, pero un discurso estructurado y en el que todos podamos sentirnos representados aún es un poco difícil de visibilizar.
Es realmente interesante, y pues digamos que para nuestros internautas y para nosotros también sería interesante conocer cómo puede uno vincularse a la iniciativa del Techo Verde Bogotá. Entiendo, según lo que dice el artículo, que es una iniciativa que también se ha expandido en Bogotá y que tiene, digamos, incidencia en otras partes, en comunidades marginales, en barrios que necesitan, digamos, una ayuda extra, y que esto les provee no solamente herramientas de sostenibilidad, sino también de crecimiento social dentro de la sociedad en que vivimos. Entonces, ¿cómo puede uno vincularse al proyecto de Techo Verde?
Bueno, hay varias formas. La primera es que todos estén motivados a realmente nutrirse de estos procesos, y de aprender mucho, porque se aprende desde lo más básico, que es volver a sentir todo lo que conectarse con la tierra retribuye, hasta poder replicar y reproducir estos procesos en otra escala. Entonces, cada jueves estamos, cada 15 días, los jueves, estamos haciendo encuentros donde se hacen talleres técnicos de práctica puntual. Entonces, la gente aprende a hacer tierra, aprende a hacer su huerta, que puede replicar en su casa, en la comunidad, donde lo quiera hacer. Aprende a limpiar las semillas, a saber cómo hacer un compost, es decir, cosas muy técnicas que son muy importantes para comenzar a reproducir huertas urbanas o huertas en realidad saludables en cualquier escenario. Y luego hay una presencia desde el semillero de investigación, que, como repetía, hace parte de ciencia política, es el proyecto de prácticas de bienestar. Y allí pues hay estudiantes de sociología, de relaciones internacionales, de ciencia política, que han decidido por iniciativa propia ser parte de este proceso. Entonces ellos participan también de los talleres, pero también comienzan a replicar su comprensión y su entendimiento del proceso en otras comunidades vulnerables, como es el proyecto que tenemos piloto, que se llama Huertas para la Paz, y que comenzó en El Arroyo, en el barrio El Arroyo, en Altos de Casucá. Allí hemos constituido un buen grupo de trabajo donde la gente está aprendiendo a ser no solo rentable, sino durable estos procesos, sobre todo porque nuestra apuesta cuando hablamos de huertas para la paz es entender que las huertas se pueden convertir en escenarios pacíficos, de encuentros, de muchas otras cosas, no solo para comer saludable y rico, así no nos crean, no es solo comer como conejos, sino también entender que hay toda una riqueza increíble en nuestras plantas nativas y de la que nos podemos realmente nutrir. Y entonces esa es, digamos, que otra forma de participar, y en realidad es simplemente que hay mucha gente que ha venido de otras partes de la ciudad a estos talleres. Tenemos un grupo en Facebook que se llama el Techo Verde de la Universidad del Rosario, y allí pues ya hay unas, creo que 200 personas que están todo el tiempo siguiendo el proceso. De hecho, este jueves 12 de mayo a las de 8 a 10 de la mañana tenemos nuestro penúltimo taller, y entonces pues están invitadísimos también a participar. Es solo venir en realidad, y ya uno se enamora y se engancha, pues porque la naturaleza es así de apasionante y bonita.
Bueno, Natalie, muchísimas gracias por haber venido y haber compartido con nosotros. Esperamos todo este tipo de ideas y nuevos proyectos en futuros artículos para la revista. Y muchas gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias.
Sí. Nuevamente invitamos a nuestros lectores a leer en la edición que sale esta tarde de la revista Nova et Vetera el artículo hecho por el grupo de investigación de la profesora Natalie. Y para que se enteren de Techo Verde, cómo funciona, qué es lo que se está haciendo, y puedan vincularse a este proyecto. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Bueno, estamos de vuelta a las 11:35 a.m. en esto que es Nova et Vetera Radiofonum, la emisora U Rosario Radio. Les damos la bienvenida a nuestra siguiente sección, Esto no es cuento viejo, el cual busca esa esencia de toda la actualidad histórica, chismes que han pasado y que aún hoy nos sorprenden. ¿Qué tal, Alberto? Danos la bienvenida.
Bienvenidos a Esto no es cuento viejo, nuestra sección de historia actual para no historiadores. Vamos a empezar con nuestra introducción. Estamos aquí en Esto no es cuento viejo, aprendiendo un poco a hacer radio también con U Rosario Radio. Y como les decíamos, la idea es contarles historias de la historia, para que ustedes sepan que la historia no es una cuestión de viejitos que se la pasan metido en un archivo, sino que es una cuestión real, actual, y que es bastante divertida. Hoy vamos a empezar hablando, Ana María, de tesoros. A todos nos ha llamado la atención alguna vez encontrar un tesoro, nos ha llamado la atención, la búsqueda del tesoro escondido, de trampas que pueden estar ahí. Y es muy curioso cuando algo así realmente sucede. Y el caso de esto sucedió en las semanas pasadas en Sevilla, en España. En Sevilla, en España, un agricultor estaba abriendo huecos en su terreno para sembrar para sus cultivos y se encontró con nada más y nada menos que un tesoro romano. Un tesoro romano que tiene 600 kilogramos de monedas de bronce del siglo III y IV después de Cristo, que corresponden a los emperadores, al emperador Maximiliano el Traco. ¿Qué opinan, Ana María, de este descubrimiento?
Pues realmente es muy valioso, pero me gustaría saber cuál es el paradero de ese tesoro, o sea, ¿qué hicieron con él cuando lo encontraron?
Pues por ahora el tesoro sigue medianamente enterrado, el agricultor lo reportó a las autoridades locales y pues está haciendo todo el estudio arqueológico para hacer una excavación que se pueda sacar la mayor cantidad de datos históricos. Pero este tesoro tiene varias cosas curiosas. En primer lugar, nos muestra la importancia de la península ibérica, es decir, de lo que nosotros conocemos como España y Portugal, como territorio dentro del Imperio Romano. Aunque muchas personas no lo saben, Hispania y la Bética fueron dos de las provincias más importantes del Imperio Romano durante su historia, debido a que en ellas había minas de plata, había minas de oro y estaba uno de los productos principales que mantenía la economía del Imperio Romano, que era el aceite de oliva. La producción de olivas en España viene desde esa época, incluso desde antes, durante la conquista fenicia de la provincia, y por eso la provincia hispana fue tan importante. Fue tan importante que incluso dos emperadores del Imperio Romano son de ascendencia hispánica, es decir, nacidos en Hispania, en Córdoba y en Sevilla respectivamente. Estas monedas que se encontraron, como les decía, son del siglo III y tienen en sus caras al emperador Maximiliano el Traco, quien fue el primer emperador de una serie larguísima de emperadores de lo que se conoce hoy en día como la crisis del siglo III del Imperio Romano. Esto se conoce así porque fue una época en que hubo 29 emperadores en 33 años. Fue una serie como de novela mexicana casi, de traiciones, asesinatos, cambios de gobierno, rebeliones, etcétera, en que los emperadores duraban entre días y meses y se iban rotando el gobierno, pues hubo casi un emperador por año. Entonces estas monedas van a servir para ayudar a conocer un poco más de esta época y entender el pasado de la península ibérica.
Bueno, ya que estamos hablando así como de excavaciones e historia antigua, yo vengo a hablar de los egipcios, Alberto. Imagínense que estuve leyendo este fin de semana artículos relacionados sobre las mascotas de los egipcios y cómo era la relación con estos en el antiguo imperio. Bueno, se han encontrado momias de gatos y perros que se metían en las tumbas de los faraones y de los diferentes egipcios, perfectamente momificadas, e incluso a los pies de las camas de estas personas. Esto demostraba que era como tan cercana la relación que tenían que incluso el amo decidió llevárselo después de la muerte a la otra vida junto a él. También el duelo que tenían estas personas era realmente asombroso, incluso se rasuraban toda la cabeza y el cuerpo cuando moría uno de sus perros o de sus gatos. También un dato interesante es que nosotros creemos que los gatos eran sagrados para los egipcios y eran tan sagrados que consideraban que no podían tenerlos como mascotas, entonces preferían a los perros. Entonces es como un mito que mucha gente considera, sin embargo los gatos eran tan sagrados y tan valiosos para los egipcios que no era bueno ni venerable domesticarlos.
Sí, así es, de hecho hay un dios egipcio cuyo nombre es Sekhmet, que es representado con una cabeza de gato, y es uno de los dioses de la fertilidad. Y sí, este proceso de momificación se daba, se han encontrado varios rastros de estos animales en las tumbas de los, sobre todo de los gobernantes y las personas de importancia en Egipto, que eran quienes momificaban, precisamente por su carácter sagrado, además porque creían que ellos, esos animales, iban a ser sus protectores en el paso a la otra vida, es decir, en el paso hacia el más allá. Y pues digamos que este paso hacia la otra vida, la muerte, nos lleva a nuestro siguiente tema de esta sección, Ana María, que es Esto no es cuento viejo, y vamos a hablar de alquimia. La alquimia es una ciencia que surge en la antigüedad tardía y que se extiende por toda la Edad Media, que consistía en la búsqueda de dos cosas específicamente: la transmutación de todos los metales en oro y el elixir de la vida. todas estas, digamos que estos dos deseos grandes de la humanidad, que siempre ha tenido la inmortalidad y la riqueza, se veían conjugados en una sola cosa, que era la piedra filosofal. La piedra filosofal, famosa hoy en día por libros como Harry Potter o por sus películas, fue objeto de búsqueda de grandes sabios y eruditos de la Edad Media, más que un cuento de niños, digamos que durante la Edad Media y durante, digamos, periodos mucho más modernos, se buscó la piedra filosofal a través de la alquimia, vía fórmulas científicas, etc. Muestra de ello es el dato que les traigo el día de hoy a todos nuestros internautas a las 11 y 42 de la mañana, y es que en la semana pasada en Pasadena, en Estados Unidos, se descubrió un manuscrito en el cual firma de puño y letra Isaac Newton, nada más y nada menos que el señor que descubrió la gravedad, el cálculo diferencial, etcétera, o sea, un gran científico. Y este manuscrito, escrito de puño y letra de Newton, tiene nada más y nada menos que la fórmula para la así muy deseada piedra filosofal. Newton en su manuscrito escribe la fórmula del elixir de la vida, del rejuvenecimiento y finalmente de la inmortalidad. Y digamos que Newton históricamente tenía esas dos facetas, una faceta de científico y una faceta de místico. ¿Qué sucede? Hoy en día nosotros creemos que esas dos facetas están completamente separadas, pero en épocas anteriores el misticismo y la ciencia hacían parte de lo mismo. Precisamente por eso existían ciencias como la alquimia, en donde se buscaban bienes espirituales a través de la ciencia. Digamos que la importancia de este manuscrito es que ayuda a entender esa faceta de Newton que no se conoce, que es la de Newton como alquimista y la de Newton como una persona que estaba buscando la inmortalidad, ir más allá, vencer a la muerte y lograr la eterna juventud. No sé qué a usted qué opinión le da todo este tema de la alquimia y de la piedra filosofal.
Pues la verdad es muy interesante porque siempre tenemos como esa faceta de Newton cuadriculada, fórmulas, leyes específicas, y saber que un científico tan importante como él se apasionó también por cosas sobrenaturales como la eterna juventud, digamos, es realmente apasionante e increíble poder tener este tipo de descubrimientos hoy en día, que aún hoy seguimos descubriendo historia.
Sí, así es. Y la historia sigue descubriendo hoy, y hoy leí por casualidad una noticia que quisiera comentarle a nuestros internautas sobre el tema del galeón San José que se encontró hace poco en Colombia, y creo que es la primera voz racional que he escuchado al respecto, que la dio el ministro de Defensa español, quien dijo que el galeón español debe dejarse en donde está, en el fondo. Que no se debe sacar, que no se debe pelear por él, que no se debe pelear por unas monedas. Y es cierto, es ridículo pelear por unas monedas, y les voy a contar por qué. Porque estas monedas, a diferencia de lo que la gente puede creer, no tienen ningún valor económico. Estas monedas, una vez que sean rescatadas, si lo son en algún momento por la dificultad que ello implica, digamos que no se pueden vender, no se pueden fundir, no se pueden comercializar. ¿Por qué? Porque hacen parte de un patrimonio histórico de la humanidad. Hacen parte de la historia, no solamente de Colombia, sino también de España, porque nosotros en esa época éramos parte del Imperio Español. Y en ese sentido, su destino final sería un museo. Entonces, digamos que toda esta gran cantidad de peleas y de disputas, etcétera, no fue más que una tormenta en un vaso de agua hecha para ganar popularidad mediática, cuando se trata en realidad de un tesoro histórico que es patrimonio de la humanidad y patrimonio de todo el mundo. Entonces, con esto terminamos nuestra sección. Esto no es Cuento Viejo. Son las 11:45 de la mañana. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @urrevista y @urrosarioradio, y el hashtag radiofoniumur. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente, y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Ciencia, cultura, educación.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Etcétera.
Bienvenidos internautas nuevamente a nuestro programa Radiofonium Nova Etcétera en la emisora U Rosario Radio. Son las 11:47 de la mañana. Estamos aquí con ustedes para presentarles lo último de la revista Nova Etcétera. Y hoy es un día muy especial para hacer esta sección porque tenemos nueva edición. Hoy 10 de mayo sale la nueva edición de la revista Nova Etcétera virtual, con artículos nuevos, artículos frescos, información de todo tipo, y vamos a hablar un poco de ellas. Tenemos varios artículos escogidos, no se los vamos a dar todos para que ustedes tengan que entrar y leer. Vale la pena realmente que visiten nuestra revista. Y arrancamos con Ana María, ¿qué nos trae hoy de nuestra nueva edición?
Bueno, yo quiero resaltar el artículo de Rodolfo Rodríguez Gómez de Mosquitos y Epidemias. Desde tiempos inmemorables, los mosquitos han sido el azote de los pueblos. La gente le ha temido por años porque los han relacionado por epidemias que han acabado con cientos de personas en la antigua Grecia, en Europa del siglo XIX, incluso en América Latina. Aquí el autor Rodolfo Rodríguez nos hace una invitación y un recuento histórico de cómo los mosquitos han protagonizado esta historia. Menciona incluso historias de mosquitos de hace 300 millones de años, de 75 centímetros. Obviamente el ser humano no tuvo que luchar con ellos, pero sí hay evidencias de que estos estuvieron presentes. También nos hace una reflexión bastante interesante que les voy a dar un adelanto para que ustedes adentren dentro de la página y lean este artículo, sobre que a pesar de que los mosquitos son realmente destructivos, diminutos y frágiles, no son tan peligrosos como el ser humano, porque realmente ellos no han acabado con el planeta como lo ha hecho el hombre. Así que los invito a leer este artículo, a leer todos estos datos curiosos y la reflexión que nos invita a hacer el autor.
Sí, impresionante, aunque yo personalmente odio los mosquitos. No hay nada más desesperante que un mosquito de noche o uno en tierra caliente y que se lo coman vivo los mosquitos. Y tal vez precisamente por eso están los datos del miedo que los mosquitos han causado en la humanidad a través de la historia. Pero yo también les traigo un artículo bastante interesante y es un artículo de carácter histórico. Para los amantes de la historia también tenemos espacio dentro de nuestra revista. El artículo es escrito por Juan David Corredor y se titula El tránsito de las colonias al Estado-Nación en Latinoamérica, caso desde dos situaciones distintas, Cuba y Argentina. Este artículo trata de uno de los hitos en nuestra historia latinoamericana, que es el tránsito de ser una colonia española a ser repúblicas independientes. Muy al contrario de lo que se cree y de lo que muchas veces nos enseñan en los colegios, Latinoamérica no era una unidad cultural, no era una unidad política. Había una serie de fenómenos distintos en cada uno de sus territorios y en este sentido las independencias y los tránsitos a los estados nacionales se dieron de forma distinta. Juan David Corredor nos ilustra muy bien en este artículo la situación de cómo se dio este tránsito en dos casos, Argentina y Cuba. Estos dos casos son paradigmáticos para lograr esta comparación porque Argentina cae y cabe dentro del modelo tradicional de la independencia argentina, de la independencia de España liderada por los criollos, en donde hay una revolución, unas batallas, etc. Mientras que el caso de Cuba es una cosa totalmente diferente porque en él entra a participar un tercer actor, que es los Estados Unidos, quien es quien negocia finalmente la independencia de Cuba con el gobierno español. Y es un caso paradójico porque a pesar de que Cuba en 1902, bastante tardíamente si se compara con países como Colombia o Argentina que obtuvieron su independencia a principios del siglo XIX, Cuba en 1902 se libera finalmente completamente de España, pero queda bajo el dominio militar, económico y político de los Estados Unidos durante un gran tiempo. Entonces, pues digamos que es un caso paradójico, es una reflexión muy histórica, muy interesante, que invitamos a ustedes a que entren a nuestra página. Ustedes buscan en Google Revista Nova Etcétera, Revista Rosarista Nova Etcétera, es la primera página que les sale. Podrán encontrar todos estos artículos y conocer un poco más de la historia de Latinoamérica.
Bueno, damos un salto gigante a un artículo relacionado con la cultura de uno de mis autores favoritos de la revista, Tomás Molina. Este artículo se llama Música Clásica Aquí. Bueno, siempre hemos asociado la música clásica con la alta y la fina cultura europea, eruditos como Mozart, Beethoven, entre otros. Pero muchos no se imaginan que aquí en América Latina, incluso en Colombia, hay compositores de música clásica. Tenemos una herencia europea, una herencia española, lo más obvio es que aquí se diera ese tipo de música, solo que tiene una particularidad. Esta música clásica tiene un toque del folclore colombiano, latinoamericano, una esencia dada por los indígenas única e inigualable. Tenemos compositores como Darío, Barrios, Montaña, Villalobos, Segovia, Luis Calvo, quienes han transformado esta herencia con un toque propio latinoamericano. Solo lo único que hay que darles y lo que nos invita el autor es a darles una oportunidad para escucharlos.
Así es, Ana María. Yo personalmente, los autores que habla el columnista Tomás Molina, conozco el caso de Agustín Barrios Mangoré, que es un guitarrista argentino, si no estoy mal. No, paraguayo. Y toca guitarra clásica. Sus obras son tan deslumbrantes que él fue a presentar audición al Conservatorio de Música en la Universidad de París. Y cuenta la historia que cuando él llegó allá, para impresionar a los jueces, tocó una suite de Bach. Y los jueces lo miraron con desprecio, como pues una suite de Bach la toca cualquier guitarrista que se precie. Entonces Mangoré decidió darle una oportunidad a sus propias obras y tocó una de sus obras que se llama Mazurka Apasionata. Y esta obra impresionó tanto a los jueces que le otorgó un cupo en el Conservatorio de Música y estudió allá música clásica. Sus composiciones se encuentran todas en YouTube. De hecho, Tomás Molina, el autor, él es también guitarrista y tiene varias de las obras de Agustín Barrios grabadas en YouTube con excelente calidad, porque es un gran guitarrista, un gran concertista de guitarra clásica. Entonces, invitados a leerlo, a escucharlo, a seguirlo en YouTube, porque pues es un talento que vale la pena seguir. Yo les traigo también una última recomendación de estos artículos del mes, antes de darles una reseña general de lo que van a encontrar en esta edición, y es el artículo de nuestro columnista nuevo ingresado este año, Ismael Iriarte, que se llama La Dama en Colores. La Dama en Colores es un artículo que trata sobre el cuadro del mismo nombre del pintor Klimt, y de dónde surgió este cuadro. Trata también de la relación de Klimt con Adele Bloch-Bauer, quien era su amante y quien fue su musa inspiradora y quien la llevó a pintar este cuadro. Y es una historia realmente interesante de cómo la vida personal de un artista realmente influencia su arte. Entonces, nuevamente los invitamos a entrar a la revista Nova et Vetera, a que lean los artículos. Hay artículos de todo tipo. Nuestra editorial trata sobre el exitosísimo libro que escribió el escritor rosarista Enrique Serrano, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Fue tan exitoso que está agotado, es imposible conseguir. Yo no lo he podido leer porque no lo he podido conseguir. Hay artículos, por ejemplo el de Mauricio Jaramillo Jacir sobre la crisis de la izquierda en Latinoamérica. Tenemos artículos de científicos sobre autismo, tenemos artículos para los que les gusta el tema taurino, sobre toda su controversia, en este caso, esta vez es a favor de la fiesta brava. Tenemos los artículos del artículo de Techo Verde, que ya hablamos con la profesora Natalie. Tenemos artículos económicos, históricos, políticos y demás. 11:55 de la mañana, se nos está acabando el tiempo del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes, internautas, por habernos acompañado hoy en nuestro programa Nova et Vetera. Ana María, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Control John Master. Y nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @urrevista, con el hashtag RadiofoniumUR. Que inviten a sus amigos a que nos escuchen. Este programa saldrá una vez cada 15 días. Vamos a estar aquí en vivo con ustedes y esperamos que sigan sintonizados con nosotros. Ana María.
Así es, muchas gracias. Les agradecemos a todos los internautas que nos contactaron en Colombia y el mundo. Esperamos que visiten la página, lean todos los artículos e interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Ya como les comentaron, hay artículos para todos los gustos, para todos los temas, para todas las personas que les gusta. Así que los esperamos.
Asimismo, quiero invitar a todos nuestros internautas. Está abierta la convocatoria de articulistas dentro de la revista Nova et Vetera. Están invitados todos a participar. La revista Nueva Etbétera está abierta no solamente a talento rosarista, sino también a talento afuera. Recibimos artículos entre 5 y 7 páginas, formato 12, espacio sencillo en Word, sobre los temas que trata la revista. ¿Cuáles son esos temas? Tenemos temas científicos, políticos, jurídicos, económicos, culturales, históricos, sociales, etcétera. Y por lo tanto están muy invitados a escribir. Tiene un plus, si su artículo es elegido para publicar, se les dará un pago. El pago se hace una vez al semestre y están todos muy muy bienvenidos a escribir en la revista. Nuevamente muchas gracias por sintonizarlos y esperamos que sigan con nosotros en Radiofonium.
También para que no olviden que la historia no es solo para ellos que hacen academia y se encierran a leer libros, sino que la historia es lo de hoy, la historia lo vimos, lo vivimos, lo vemos todos los días en nuestra actualidad, así que esa es la esencia de este programa de radio y de la revista Nueva Etbétera.
Y ya para finalizar, nos despedimos más que novia fea, un placer estar con ustedes, bienvenidos a esto, Radiofonium, la emisora de la revista Nueva Etbétera en un Rosario Radio.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando Urrosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Nova Etbétera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.